Fantasías en Carrusel, programa número 8. Norman Mailer, guión Jairo Calixto Albarrán.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
Los ejércitos de la noche.
Un cierto día de principios de septiembre, el año de la primera marcha contra el Pentágono, en 1967, el teléfono sonó por la mañana y Norman Mailer, siguiendo su principio del juego al azar, lo descolgó. Aquello no era característico de Mailer. Como muchas personas cuyos nervios son suficientemente sensitivos para mantenerlos revestidos de carne, él detestaba el teléfono. Ingerido en exceso, el teléfono produce un cierto equivalente psíquico de los ruidos parásitos de la radio en los retiros del cerebro. En consecuencia, se mantenía ampliamente decidido contra aquel. Ni qué decir tiene que nada respetable podía producir el día si la mañana se empezaba al teléfono, y verdaderamente, cuando escribía, Mailer veía las transacciones por vía telefónica como los árabes ven al cerdo. No obstante, Mailer tenía una compleja mente de poca calidad, como una generación más joven dispuesta a quemar agujeros en su cerebro. Mailer había dado a su propia cabeza la contextura de un buen queso gruyère. Años atrás había producido toda clase de erosiones en su firmamento intelectual mediante el modesto consumo de dosis promiscuas de whisky, marihuana y benzedrina. Eso le había proporcionado la ilusión de que era un genio, como toda una generación de chiquillos iban a verse a sí mismos una década más tarde al regreso de los celestiales viajes del LSD. Si aún tomaba de tiempo en tiempo alguna dosis de marihuana por los viejos días de antaño, o por exigencias del buen sexo, cosa que no podríamos negar, Mailer no aprobaba ninguna droga. Era virtualmente conservador en ese punto y había pedido a su hija de 18 años, ahora estudiante en Barnard, que no digiriese marihuana y nunca LSD antes de completar su educación. Así eran las contradicciones que podían descubrirse. Como un corolario de su odio al teléfono, le era sumamente necesario descolgarlo de tarde en tarde. Mailer tenía sumamente desarrollado el sentido de la imagen de sí mismo. De no haber sido así, se habría encontrado desprovisto de ella, porque la gente le había visto siempre según su imagen pública. En realidad, había aprendido a vivir en el sarcófago de la imagen. Por la noche, en sus sueños, podía lanzarse y mejorar el sarcófago repintándolo. Durante el día, cuando él estaba impotente, periodistas y otros variados truhanes de los medios de comunicación de masa y del mundo literarios podían grabar feas pinturas en la tumba viviente de su leyenda. De manera necesaria, una parte del capital de sensibilidad que le quedaba a Mailer tenía que invertirse en la guerra para la defensa de su imagen y en trabajar por esta.
Esto es Fantasías en Carrusel. Sean ustedes bienvenidos. Esta emisión la dedicaremos a hablar un poco acerca de la obra y personalidad del escritor norteamericano Norman Mailer. Auténtica piedra angular de la literatura más aguerrida, contestataria, ácida y alucinante de esa nación. Mailer es figura vital de las letras, no solo por sus temáticas heredadas de tesis más próximas a Kierkegaard que a Jean-Paul Sartre, sino por su capacidad para dilucidar febrilmente el concepto de la experiencia introspectiva y la aventura existencial. Norman Mailer es, sin quererlo, el gurú de la generación Beat. Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti, Nel Kassandi, todos ellos abrevaron en sus obras y en sus lúcidos ensayos. Quizás porque Mailer, antes que ellos, había explorado las escenografías de la intuición y los estados alterados, del ensayo vivencial y del retrato del mundo en el más puro estado de psicosis filosófica, como él mismo lo llamara a sus formas de vivir. El amplio abanico de la sociedad estadounidense ha sido cuidadosa y obsesivamente desmenuzada por Mailer, al grado de conocer a la perfección sus patologías, desviaciones, tics nerviosos y felices virtudes. Él ha sido, de hecho, lo sigue siendo, un lobo estepario atrapado en el viaje sin fin del desciframiento del mundo. Y su más reciente texto acerca de la truculenta historia de la CIA, titulado Harold's Ghost, así lo demuestra. Hola, René, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María Carmen? Qué gusto estar contigo.
Como siempre. René, ¿cómo es que Norman Mailer se vuelve célebre con su primera novela, Los desnudos y los muertos, que inmediatamente es llevada al cine?
Pues es una novela de 1948, 3 años después de concluida la Segunda Guerra Mundial. El tema es la guerra en el Pacífico, la guerra de Estados Unidos contra el Japón, pero no es una novela más de guerra. Es una novela muy analítica, muy filosófica, que observa las relaciones psicológicas, los problemas entre soldados y oficiales y toda una serie de conflictos que se dan en los combatientes, pero que prácticamente no habían sido observados con la sagacidad que Norman Mailer aplica en esta novela. Por eso inmediatamente es llevada al cine y se convierte en un éxito. Pero yo creo que es una figura básicamente polémica, muy interesante, que crea su propia leyenda, así como estamos oyendo que se describe en Los ejércitos de la noche. Es decir, así se ve particularmente en el resto de sus actividades. Él se ve siempre como un hombre de un enorme talento. Es, como todo gran escritor, un vanidoso esencialmente. Y bueno, hay que reconocer que participa en los grandes cambios en la década 60, es decir, ve de cerca el hipismo, combate la guerra de Vietnam, participa en las luchas de los negros, las apoya, incluso llega a hacer un apoyo importante del Black Power y todos otros movimientos radicales de negros de esa época. Creo que es una pieza esencial como un crítico feroz, como un hombre que además lleva consigo el escándalo, no solo literario, sino también personal. Es un hombre que tiene una tendencia, la sigue teniendo a pesar de la edad avanzada y de que, bueno, pues con los excesos tampoco es precisamente un hombre muy, muy cuidado. Sigue siendo muy polémico y contradictorio. Pero creo que lo esencial está no tanto en lo que algunos han querido ver como las luchas sociales en las que él participa, sino como la literatura que realmente transforma a la literatura norteamericana de su tiempo, junto con otros miembros de esa generación que es muy brillante.
Lo pusieron en el asiento trasero de un Volkswagen de campaña y agradeció la oportunidad de relajarse. Conjeturó que pronto lo conducirían a algún lugar cercano donde sería denunciado, multado y dejado en libertad. Exploró en la distancia con la esperanza de ver a Lowell y a McDonald, que suponía que aparecerían detrás de él en cualquier momento. La idea de que pudiera no haber sido detenido era deprimente, porque apenas podía imaginar la profundidad del abatimiento. Un nuevo hombre entró ahora en el auto. Mailer lo tomó por un Marshall o un oficial, porque llevaba un traje oscuro y un casco blanco de motorista, y tenía una cara de facciones duras y como talladas en madera, pero llevaba consigo algo que parecía como una pantalla de 5 pies de larga, y sonreía de la manera más amistosa.
El hombre se sentó junto a Myler y se quitó el casco. Myler pensó que iba a ser interrogado. Entonces se acercó a ellos otro hombre con un clasificador e inclinándose ante la doble puerta del Volkswagen, empezó a hacerles preguntas a ambos. Cuando Myler dio su nombre, el hombre del clasificador reaccionó como si nunca lo hubiera oído antes, o al menos pretendió que fuera así. Segunda posibilidad que parecía verosímil, ya que las noticias corrían rápidamente llevadas por los reporteros.
¿Quiere usted deletrearlo?
M-A-I-L-E-R.
¿Por qué ha sido usted arrestado, señor Miller?
Por violar una línea de policía como protesta contra la guerra de Vietnam. El clasificador hizo entonces una pregunta al hombre que se sentaba junto a Myler.
¿Y usted por qué ha sido arrestado?
Como un acto de solidaridad con las fuerzas oprimidas que luchan por la libertad contra este país en el sudeste de Asia. El clasificador movió la cabeza como diciendo, ya, ya, aquí todos estamos locos. Y se marchó. Hay que subrayar que en aquel insustancial encuentro con la historia, los primeros minutos de aquella detención carecían de precedentes para Myler, de modo que éste, como un visitante venido de Marte o como un adolescente que hiciera su primera entrada en la sociedad elegante, no tenía la menor idea de cuál sería y cuál no sería la primera cosa importante por hacer. Pero antes de que hubiera tenido tiempo de ordenar las impresiones confusas, fueron interrumpidos por la entrada de un nuevo prisionero en el Volkswagen. Un joven de lacios cabellos rubios con un brazalete nazi en la manga. El novelista descubrió que tenían prisa por completar aquella etapa de su historia. Estaba además indignado con el ejército de los Estados Unidos por la increíble estupidez de colocar a un nazi en el mismo auto que a unos manifestantes de la marcha sobre el Pentágono. Pero enseguida le asaltó la sospecha de que no se trataba de un accidente, sino de una provocación.
¿Cuál sería, René, la contribución de Myler a las letras norteamericanas y su relación con el resto de los escritores de su generación desde el punto de vista literario y desde la relación amistosa?
La contribución es aún difícil de precisar. Lo que no queda duda es su importancia. Quizás lo difícil de evaluar es que está dentro de una generación extraordinariamente brillante de autores que han dado novelas ejemplares y que realmente pues siguen todos vivos. De hecho, la mayor parte de ellos viven. Norman Mailer nace en 1923, William Styron, por ejemplo, en 1925, Gore Vidal también es de 25, el novelista negro James Baldwin es de 1924, Kerouac, que ya murió, es de 1922, Joseph Heller es de 1923, y tenemos además a Salinger, a Philip Roth. Es una cantidad de escritores notables los que acompañan a Norman Mailer como generación y que llevan pues una cierta relación amistosa hasta donde esto es posible. Y bueno, pues lo esencial es que ninguno de ellos tiene nada que ver con los otros. Son todos de un gran individualismo, y aunque todos tienen una actitud crítica hacia la sociedad norteamericana y Estados Unidos, indudablemente que Norman Mailer quizás sea el más agudo de todos en su crítica, es el más incisivo. Creo yo que libros como El Combate, en donde no solo muestra al Cassius Clay más combativo, el Cassius Clay que se niega a ir a Vietnam, que se niega a ir a matar vietnamitas porque dicen, a mí nunca me han insultado ni me han dicho negro asqueroso. Es decir, son los norteamericanos blancos los que me han molestado, los que me han ofendido. Y él apoya todas estas causas y quizás eso lo distinga. Tal vez más que sus compañeros de generación sea muy activista, es un liberal que llega a tener posiciones verdaderamente de izquierda, como lo podemos ver en este libro de Los Ejércitos de la Noche.
Ahora les hacen salir del Volkswagen y les llevan a un camión del ejército. Allí encuentran a Teague, el novelista, y otro detenido, un húngaro de gran estatura que dijo enseguida a Mailer lo mucho que le gustaban sus libros y que él también era un luchador por la libertad. Y también un nuevo Marshall federal y el nazi. De pie en el camión, separados unos de otros por muy pocos pies, todos los prisioneros se contemplaron mutuamente. Y el nazi se fijó en Mailer. Los ojos de ambos se trabaron como imanes puestos en línea. Y los dos hombres se contemplaron fijamente, el uno al otro, quizá durante 20 segundos. Mailer veía un par de ojos amarillos con tanto odio comprimido que pudo sentir el sonido de este que rebotaba como un eco en sus propios ojos. No obstante, Mailer consiguió la primera ventaja en el torneo de miradas fijas. Los nazis norteamericanos eran todos fanáticos, pobres fanáticos locos, atormentados. Su psique era retorcida como hojas quemándose en el fuego de sus odios. Sí, desde luego, pero la convicción de aquel hombre estaba en sus ojos, como si su alma se hubiese concentrado en el foco de un único punto de luz. Fue una experiencia semejante a coger con la mano un cable eléctrico. Su odio hacia el nazi no era ni mucho menos tan grande como su curiosidad por este. Fue cuando el rubio le gritó a Mailer:
¡Judío bastardo! ¡Sucio judío de pelo encarrujado!
Fuese porque el Marshall hubiese estado en otro tiempo en el cuerpo de la infantería de marina o en Vietnam, fuese porque tuviera ahora en Vietnam a la mitad de su familia, o simplemente porque odiase al pretendido ejército contaminador de termitas odiadores de los Estados Unidos al exterior de las murallas de la fortaleza, fuese por la razón que fuese, el Marshall era ciertamente una pesadilla para cualquier probo manifestante, porque estaba lleno de la rectitud norteamericana y era temerario y salvaje, como el tubo de escape de una motocicleta con gasolina y perfume barato en los extremos de su espectro. ¿Sí? Aquel Marshall amaba la acción, pero estaba también en la tierra de nadie, entre la antigua frontera y la nueva vida de rancho, cuando ellos, los enemigos de Marshall, estaban intentando que se aprobaran leyes que limitaran la compra de armas largas de fuego, o sea, tratando de matar a los Estados Unidos. Ellos, todas las fuerzas del mal, del desorden, de la suciedad, del caos y de la cobardía. Y los modos ciudadanos, y la mierda melosamente pulida, y el despojo de los recursos nacionales, todas las sutiles e invisibles parálisis del comunismo que estaban transformando a Estados Unidos. Esa era la mente del Marshall. Luego el nazi comenzó a hacer una profundísima ceremonia y el Marshall comenzó a golpearlo. Luego el camión se puso en marcha y el Marshall, ahora más calmado, quedó en pie, en silencio, entre Mailer y el nazi. Y el nazi, también tranquilo ahora, seguía quieto en su sitio, sin mirar ni a uno ni a otro. Algo en la atmósfera de histeria parecía haber salido del camión.
Norman Mailer se ha involucrado en las luchas sociales, protestas contra la guerra de Vietnam, la defensa de los derechos de los negros y de las minorías en general, pero no solo por medio de la literatura, sino del compromiso personal. René, ¿por qué no nos hablas un poco de ello a la luz de su impresionante novela, Los Ejércitos de la Noche?
Para hablar de Los Ejércitos de la Noche, tenemos que recordar a la sociedad norteamericana de esa época. Sí, los sucesos que narra Norman Mailer en Los Ejércitos de la Noche ocurren en 1967, un año antes del crucial 68. Y ya en este momento la sociedad norteamericana, como nunca, ha asumido una actitud en contra de las conductas políticas y militares de su gobierno. Recordemos que la guerra de Vietnam se pierde dentro de Estados Unidos, no en el campo militar, que la sociedad norteamericana se resiste y se rebela a ir al campo de batalla. Y así como un deportista famoso como es Cassius Clay o Muhammad Ali se niega a ir y pierde el campeonato mundial de peso completo, Norman Mailer arriesga su prestigio, arriesga su reputación y también su físico, negándose a ir y participando en las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. Esto va a darnos la idea de que la guerra de Vietnam es de una gran impopularidad, Yo creo que esto es esencial y que es una experiencia que el gobierno norteamericano ha tomado en cuenta, puesto que ahora en la llamada guerra del desierto, en la tormenta del desierto, en la guerra contra Irak, dijo no iremos a esa guerra con las manos atadas. Nosotros ahora no daremos información, no tendremos tan informada a la sociedad como fue antes, porque esto permitió efectivamente crear un malestar de familias enteras que no sabían por qué y a dónde iban a morir sus hijos. Esto realmente fue decisivo. Y esta célebre marcha de 1967 de hippies, de negros, de liberales, de comunistas, de socialistas, de intelectuales, es lo que nos va a relatar Norman Mailer. Quizá lo más interesante, María del Carmen, de esta novela es su sentido innovador, porque él nos va a contar de dos maneras la historia. Él la narra como no, la historia como novela y la novela como historia, es decir, un mismo suceso nos los da de dos maneras, contándola como historiador, como historiador, y después contando ese mismo suceso como una novela. Y vemos cómo los lenguajes cambian. Evidentemente el literario es más rico, es más reflexivo, mientras que el otro es más puntual, más preciso, nos está dejando constancia de un hecho significativo. Es decir, en este gran suceso, quizás uno de los más importantes antes de Woodstock, es la participación de hippies y de grupos de rock and roll. Es el momento en que rock and roll es contestatario, en que tiene una actitud realmente combativa, no hoy que es complaciente con los medios de difusión y con un mercado comercial de ínfima categoría, de ínfimo nivel. No nos podríamos explicar nunca a Madonna en esta marcha o a Michael Jackson, que son realmente figuras muy menores por más éxito que puedan tener. Entonces Norman Mailer participa en esta marcha y nos las da de estas dos maneras. Creo que el premio que le dan, a él sí le dan el premio Pulitzer por esta obra, que es difícil de calificar si es novela, si es historia, qué es exactamente. Es un género nuevo, es algo novedoso. Del mismo modo que Truman Capote está inventando un género, pues también nos encontramos con que Norman Mailer está dándonos una nueva posibilidad literaria distinta de todo lo que había anteriormente. Creo que ese es su libro más significativo, aunque a mí personalmente me gustaría también mucho Los desnudos y los muertos, y una novela reciente que se llama Los hombres duros no bailan, que es una visión retrospectiva de un tipo pobre que lo abandonan, en fin, todas estas grandes tragedias que le suelen pasar a las gentes, y que deseaba ser boxeador, y que siempre fue un fracasado. Es una novela quizás muy interesante, y tampoco dejemos de lado que él es quizás uno de los mejores biógrafos y analistas de la obra de Henry Miller, siempre Henry Miller dentro de la literatura norteamericana. Entonces yo creo que para resumir, Los ejércitos de la noche es un libro esencial en la literatura norteamericana porque cambia la idea de literatura en Estados Unidos.
Toda la crisis del cristianismo en los Estados Unidos está en que los héroes militares se encuentran a un lado y los santos anónimos al otro. Que toque la corneta. La muerte de los Estados Unidos galopa sobre la niebla. América. La tierra donde un nuevo tipo de hombre nació, surgido de la idea de que Dios está presente en cada hombre, no solo como compasión, sino como poder. Y por lo tanto, el país pertenece al pueblo, porque la voluntad del pueblo es entonces, si tiene el arte de hacer girar en las cerraduras las llaves de su vida, la voluntad de Dios. Grande y peligrosa idea. Si las llaves no giran, entonces la voluntad del pueblo es la voluntad del diablo. ¿Quién podría saber en nuestros días cuál es la situación? Las llaves están controladas por mentirosos. Meditemos en este país que expresa nuestra voluntad, Estados Unidos de América, en algún tiempo una belleza de magnificencia sin paralelo, hoy una belleza con la piel leprosa. Está embarazada de un hijo, nadie sabe si legítimo, y languidece en una mazmorra de paredes invisibles. Ahora empiezan las primeras contracciones del temible trabajo del parto.
Este ha de seguir su curso. No existe el tocólogo que pueda asegurar en qué preciso momento nacerá el hijo. Todo lo que puede saber es que no se trata de un falso parto, ¿no? La madre dará a luz, probablemente, pero ¿qué? ¿El más terrible totalitarismo que haya conocido el mundo? ¿O podrá la madre, débil gigante, encantadora muchacha atormentada, parir un niño de un nuevo mundo, bravo y tierno, artista y salvaje? Demos vuelta a las llaves. Liberémonos de nuestra maldición, porque hemos de desembocar en el camino que conduce a ese misterio en el que el valor, la muerte y el amor prometen el sueño.
René, ¿qué tanto contribuye la crítica de Norman Mailer en la conciencia de los Estados Unidos?
Tengo la impresión de que mucho. Acabamos de oír fragmentos de Los Ejércitos de la Noche, en donde se ve a un feroz crítico de Estados Unidos. Y en efecto, Norman Mailer veía mucha lepra en la bella piel de Estados Unidos. Y quizás como nadie hace una severa crítica de la sociedad norteamericana, a veces con fina ironía y a veces con palabras muy duras. Creo yo que sus libros, que han tenido un enorme éxito, que han sido aceptados, que él sí, a diferencia de muchos otros autores que hemos visto de esta generación, obtuvo premios y reconocimientos importantes, aunque tampoco le interesaban gran cosa, sí contribuye a la transformación. Para empezar, Estados Unidos se retira avergonzado de la guerra de Vietnam. Y bueno, a pesar de todo lo que nosotros podemos criticar a los Estados Unidos, pues hoy en día ha asumido una actitud menos dura, menos rígida. Lo que temía Norman Mailer, que era que Estados Unidos se convirtiera, con ese poderío enorme que tiene militar y económico, en un país totalitario que tratara de oprimir al mundo, pues para buena fortuna se ha ido diluyendo. Hoy se ve distante, aunque no es totalmente algo que ha desaparecido. Pero creo que él, con sus libros, con su periodismo, porque pues también ha hecho periodismo, con sus declaraciones, con sus intervenciones, es un hombre todavía muy en activo, contribuye muchísimo al cambio de la conciencia de los norteamericanos. Es difícil, los norteamericanos tienen un gran nacionalismo, un feroz nacionalismo, y son muy proclives a creerse los policías del mundo, son muy proclives a creerse que son los salvadores del mundo, y era quizás lo que más le irritaba a Norman Mailer, este papel divino que desde el principio de los Estados Unidos hemos podido ver o lo hemos podido comprobar. De tal manera que, para finalizar, si se ha evitado que este enorme coloso se convierta en un estado totalitario, pues creo que se debe principalmente a escritores de la talla de Norman Mailer, que han arriesgado pues muchísimo. Incluso, bueno, pues sabemos que en Estados Unidos, sobre todo en la época del macartismo, a él le tocó de joven, la cárcel o el desprestigio, campañas en contra de ellos y aún hasta la expulsión. Entonces sí creo que es un hombre que arriesgó y que con este riesgo que corrió contribuyó mucho a cambiar la mentalidad de Estados Unidos.
Gracias, René, por acompañarnos a esta mínima exploración de la obra de Norman Mailer. Por ahora no nos queda más que despedirnos de nuestros radioescuchas, esperando reencontrarnos en el próximo programa. No sin antes darles una bibliografía mínima de la obra de este importante autor, en donde destacan libros como Barbary, Los desnudos y los muertos, Los ejércitos de la noche.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
Controles técnicos, Erasmo de la Vega y Héctor Flores. Musicalización, Vicente Morales. Guión, Jairo Calixto Albarrán. Narración, Federico Engels. Voz, Benito Romo. Realización, María Estela Hernández y Elba Escobar. Producción, Diana Constable. Conducción, María del Carmen Farías.